En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Desde la tarde, 33 minutos. La cortina es la de La La Land. Sí. Lo siento mucho por el entrevistado.
Hablemos de que todo esto se debatió en el primer programa. No sé
porque
si está si blanco o negro.
Porque
si no.
Lo escribió incluso contra La La Land, nuestro invitado de hoy.
Perdón, yo escribí un artículo donde el protagonista de la película no le gustaba La La Land.
Es cierto, Rodrigo.
No
¿te gustó La La Land?
No.
Estamos con Rodrigo Bressan. Buenas tardes, Rodrigo. Gracias.
Hola,
por venir.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Estábamos justo hablando con Pietro Sorba sobre bodegones porteños y argentinos.
Sí.
Decía que, bueno, vos vivís en Barcelona. La traducción del bodegón en Barcelona es la Tasca, ¿verdad, Pietro?
Para mí sí, es un lugar típico donde se expresa una parte de la cocina tradicional de España. Entonces, bueno, no sé nuestro amigo qué opina.
Pues la Tasca me parece que es más de Galicia.
Galileña y de Galicia.
Sí, pero sí, no, sí. Me parece que hay como nombres diferentes según la región.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Y en Barcelona cómo sería?
Bodegueta puede ser. Hay varios lugares que van a bodegueta o...
No sos habitué por lo que vemos.
Sí.
¿Sí?
Sí, pero bueno, yo voy a comer, no voy a saber cómo se llama el lugar.
¿No hay un cartel en la puerta?
No tengo esa preocupación antropológica, ¿viste?
Que quiero saber cómo se llama el lugar donde voy a comer.
No, pero así como el paraguas en el cual ves varias bodeguetas juntas.
Ah, bueno, no. Pero sí, puede ser, pero es que hay otra que... Colmado.
El colmado.
No, el colmado es más de es como el almacén, en realidad.
Entras, picas algo y te vas.
Sí, no,
es que también. Si quieres comprar.
Sí, es como una cosa con detrás de la barra con latas que te puedes comprar, claro. Y eso.
Bueno, pero el bodegón acá también tiene algo de almacén, de hecho, es lo que hablábamos recién con Pietro. ¿Y qué comes en las bodeguetas o los colmados?
No, yo voy a desayunar a esos lugares, no voy a comer. La verdad, no.
¿No se desayuna en los bodegones?
Casi, no,
es infrecuente. Solo que no sé, si no se acostaron, se desayuna.
Exactamente, claro. Exactamente.
Se seguiste de largo, digamos.
La vuelta, claro.
Estábamos terminando con
otra vuelta para todos de café con leche.
Wow, qué loco estamos hoy. Pietro, estábamos con el revuelto gramajo ya para terminar nuestro paseo por bodegones.
Es un plato que aparentemente es fácil, pero
no.
De mancilla, ¿no?
Sí, dicen. Como siempre, esos platos que tienen origen incierto.
Sí.
Entonces uno, bueno, intenta meterlo en algún contexto y ese es uno de los contextos que siempre sube.
Se dice que Lucio B. Mancilla, ¿que él o su cocinero?
No, su cocinero.
Su cocinero.
Él daba la orden.
Estaba para otras cosas.
A Cato, le decía Cato. Revuelto.
Es un plato simple, con ingredientes simples, pero hay que respetar una secuencia. Entonces necesitamos cinco cosas: cebolla, manteca, jamón cocido y huevos. Ahí está.
Manteca, no aceite.
¿Manteca? ¿Y no lleva papas también? Papas tipo
pie. Sí, papas también.
Sí, perdón.
Entonces, la primera parte es cortar las papas en bastoncitos muy finitos. No tienen que ser gruesos los bastones. Esta es una de las cuestiones.
Dato clave.
Entonces, hay gente que después lava la papa para sacar el almidón y para que sean un poco más crocantes. Y bueno, esa es la primera parte.
¿Eso tiene resultado, lavar la papa para sacar?
Muchas veces sí. Porque el almidón es como que agrega... es un enemigo... que vamos a tener para que impide que la parte exterior de la papa sea muy crocante. Ese es un problema.
Me gusta ver al almidón como un enemigo.
Es un enemigo.
Un enemigo.
El almidón atacó de nuevo. Otro golpe del almidón.
No, es que la Mancilla, ¿por qué no? Lo mandaba a atacar al almidón.
Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer dos cosas simultáneamente. Por un lado, freír las papas. Porque si no, después empiezan, si la freímos con demasiada adelantación, o sea, es como que después empiezan a aflojar.
Uh-huh.
Antelación, perdón, empiezan a aflojar. Entonces, por un lado freímos las papas y por otro lado derretimos la manteca en una sartén, doramos, si no tanto, la cebolla y el jamón.
Uh-huh.
Cuando tenemos esos dos ingredientes a punto, o sea, no excesivamente dorado, pero sí un pelín, entonces ahí agregamos los huevos batidos. Cuando los huevos empiezan a coagular, cuando ya terminaron, en el comienzo, ahí agregamos nuestras papas fritas. Apagamos el fuego y con el calor residual empezamos un poco a revolver, porque lo que una de las gracias del revuelto de gramos es que sea húmedo, que sea, no digo cremoso, pero casi. Porque si no es muy seco. Y por favor, evitemos arvejas, morrón.
Ahí ya está, claro.
Y todas esas historias que no tienen...
¿No?
Panceta no. Pero hay versiones de neobodegones que reemplazan el jamón cocido con la panceta.
Neobodegón es muy buena.
Sí, sí, es un neologismo que empezó a funcionar bastante en los últimos 5 o 6 años. Y es una realidad, Osvaldo, porque hay personas, hay empresarios de nueva generación que tienen locales en los cuales se respeta la tradición de los bodegones en cuanto a lo culinario, pero los lugares no tienen la antigüedad.
Claro.
Entonces, un bodegón sin antigüedad es medio un problema, a ver, desde un punto de vista conceptual. Pero por otro lado, resolvieron respetando mucho la tradición y también respetando el valor de la receta original. Y mechan con cosas sensatas de última generación.
Está bien.
Entonces, vos al lado del gruyère clásico tenés, no sé, una buena mozzarella, una buena burrata. Al lado del vermú, del ferroviario, tenés un aperitivo un poco más moderno, pero los platos clásicos quedan. Así que bueno.
Perfecto. Entonces, con esta receta del revuelto gramajo, lo que podemos hacer en nuestras casas es tener el aroma del bodegón, al menos, durante el fin de semana.
Por supuesto.
Perfecto. Gracias, Pietro. Nos vemos el viernes que viene. ¿Cómo te llevas con la comida, Rodrigo?
Bien. Me gusta comer.
¿Y te gusta cocinar?
Tengo una relación de conflictiva, ¿no? O sea, me gustaba cocinar bastante y me las arreglo bastante bien, pero porque tuve como una infancia con padres muy divorciados en serie, divorciados seriales. O sea, yo tengo un proyecto predictorial que estoy seguro que vendería muchísimo, que es el recetario del niño divorciado, ¿no?
Que debe aprender a hacerlo.
¿Qué están haciendo que no te lo firmaron ya?
No, entonces son las recetas para que un niño pueda cocinarse cuando sus padres están peleando o se fueron o se olvidaron de volver para cocinar.
Perdón, yo que soy decimonónico y mis viejos no se divorciaron, yo pensé que los hijos de divorciados tenían, sus padres le hacían especialmente comidas todo el tiempo para...
Sí, qué bien.
¿No es así?
No, bueno, qué sé yo.
Pensé que era así, ¿no?
Hay un momento, a ver...
¿No hay esa parte de distorsión?
Hijo de padre separado, padre que está muy ocupado...
Yo tengo un amigo que se llama Edgardo Dobri, que es poeta argentino que vive en Barcelona, y que él dice que en mis libros el equivalente a la magdalena de Proust como alimento epifánico que te abre la conciencia y te recupera el pasado es el patty con puré. Porque en mi libro aparece siempre, yo no me había dado cuenta, pero desde que me lo dijo me preocupo porque aparezca siempre el patty.
Claro, ahora ya es marca de fábrica, digamos. Sí.
Pero además, patty con puré chef.
Un poquito de agua, de leche.
No vamos
y,
a...
¿Y cómo evolucionó ese hijo de padres divorciados en tanto chef a lo largo de la vida?
Bueno, mi primer trabajo serio, yo fui el jefe de redacción de Cuisine de Band de la revista de Miguel Brascó, o sea que quiero decir, trabajé 7 años con Miguel yo. Y me fui cuando salió Historia Argentina, mi primer libro. Claro. Pero, y te escribí también mucho sobre vinos y esto, ¿no? Con lo cual también descubrí que para poder escribir sobre vinos y sobre comida no hay que saber mucho sobre vinos. No hace falta saber mucho.
¿Hace falta? ¿Es mejor saber escribir que saber sobre vinos?
Sí, exactamente. No, bueno, se puede escribir sobre vinos. La gente que sabe lo hace muy bien. Uh-huh. Pero quiero decir... Yo creo que debe ser como escribir ahora también sobre tipo... patología forense CSI. Podés decir cualquier cosa y quién te lo va a probar, ¿viste?
Claro. Tienes que saber.
Y sí.
Vamos a escuchar... ¿Esto? A ver, si con esto sirve para empezar a hablar del libro La Parte Soñada de Rodrigo Casal. Medio como lugar común, hablamos con Rodrigo Fresán y escuchamos a Bob Dylan, pero no casualmente escuchamos Series of Dreams, ¿no?
Sí, que es el tema surca la primera parte del libro, ¿no? De una manera un poco secreta, pero cualquier seguidor de Dylan se da cuenta enseguida.
Estamos hablando del libro La Parte Soñada, que es el libro que está presentando en estos días Rodrigo Fresán, que ha hecho un montón de notas en todos lados. Es el momento en donde sos más rockstar, cuando haces las notas de presentación del libro.
No, el momento cuando sos más rockstar es cuando podés quedarte en tu casa y que nadie te moleste.
Cuando podés ahorrarte...
No salir.
Ahora está durando.
Cuando podés ahorrarte la gira, digamos, de
no, prensa. El gran rockstar de la historia de literatura es Salinger, que estuvo 60 años sin publicar, metido en su casa y todo el mundo quería saber qué era de su vida, ¿no?
Se mataban por una foto, claro.
Por eso.
Claro. ¿Y cómo te llevas con el asunto de las notas y eso? Y presentar
no, bien. Bueno, yo, periodismo, digamos, ¿no? No, bueno, yo también soy... Pues, fui y sigo siendo durante muchos años periodista, o sea que también puedo ver un poco una cosa, me divido un poco en plan Dr. Jekyll y Mr. Hyde y sé cómo viene la mano.
¿De qué lado del mostrador te pones?
Sí.
¿Te ayuda a contestar preguntas, a hacer preguntas?
Sí, seguro. Sin lugar a dudas.
Vamos a hablar de La Parte Soñada, y no casualmente decíamos, escuchábamos Series of Dreams, que están bien... Este tipo que se pone, quiero hablar sobre sueños, ¿no?
Sí.
¿Por qué querías hablar sobre sueños?
No es que quería hablar sobre sueños, es que bueno, este es un segundo libro de una secuencia de libros. El primero era La Parte Inventada, el segundo es La Parte Soñada y próximamente La Parte Recordada, y me parecía que casaba bien la idea de que en la invención, en el sueño y en la memoria, en el recuerdo, estaban un poco como los tres motores a la hora de contar cualquier cosa, ¿no? Combinándose a diferentes velocidades o en diferentes potencias, ¿no?
El invento, el sueño y el recuerdo, sí. No tienen límites tan claros.
No, sí. Pero no tienen límites tan claros, y además tienen contraclaras muy claras, ¿no? Porque el invento tiene la contracara del no se me ocurre nada, el sueño, el insomnio y lo que recordás implica también lo que decidís olvidar, ¿no? Que es una forma de hacer memoria, olvidarte también.
Recordar es olvidar.
Y sí.
Que es la selección, ¿no? Digo, y no, en ese es decir, punto...
No, me tengo que acordar de lo que quiero olvidarme.
Sí.
También. Y no pensar más en esto, ¿no? Es un acto raro.
Es un esfuerzo. Sí. Hablábamos de Dylan y de la primera parte atravesado un poco por esta circunstancia. Y es cierto que cuando uno te lee como articulista o en la búsqueda... hay veces imagina que vas a estar atravesado por una cuestión de todo lo que uno sabe que te gusta o que no te gusta,
sí.
¿No? Y a la hora de sentarte y armar todos estos libros, en muchos casos me imagino que lo peleás, pero en algún momento te debe atrapar.
Sí, bueno, el protagonista del libro, que ni siquiera es el narrador, porque está escrito en tercera persona, es alguien que comparte muchas filias y fobias conmigo, pero con el volumen subido a 11, digo yo, ¿no? O sea, y después hay diferencias muy 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 claras, ¿no? Tanto de su vida como el hecho para mí que me separa definitivamente del narrador de este libro, que es que el narrador nunca ha tenido un hijo y yo sí tengo, ¿no? Que es una cosa que a un escritor le cambia la cabeza por completo, ¿no? La paternidad.
Te saca del solipsismo, ¿no?
Pero el solipsismo te hace escribir mejor, te abre un
montón. ¿Te hace mejor?
Sí, sin ¿por? Dudas. Porque de repente, a mí un tema que me preocupa y que está siempre en todos mis libros es la infancia, ¿no? Entonces, hasta que nace mi hijo, yo escribo sobre la infancia haciendo memoria, y a partir de que nace mi hijo...
Lo estás compartiendo.
Sí, vuelvo a recordar mi infancia a través de la de mi hijo de una manera muchísimo más enriquecedora.
Igual hay una cosa juguetona en tu literatura de un Peter Pan eterno, digamos.
Yo no estoy tan seguro de eso, que yo sea un poco Peter Pan, decís.
No,
uno de mis máximos orgullos es que el otro día un amigo mío, Juan Ignacio Boido, estuvo limpiando unas cajas que le dejé y encontró como fotos mías de los 20 años y los 24 años. A mí me encanta no parecerme en nada a esa persona.
¿Ah, sí?
Sí, me parece que está bueno que
no, haber podido despojarte de eso.
A mí hay gente que me desconcierta mucho, que es gente que bueno, tiene 50, 60 años y tiene la cara que tenía cuando tenía 20, pero bueno.
Bueno, claro, sí, pero no.
Pero es la misma cara.
Pero no.
Entonces como que pasó algo, pero a mí me gusta que te cambie la cara y incluso que caiga el pelo, todo eso a mí me parece que corresponde, está bueno.
Sí, no, bueno, eso sí,
que se les caiga el pelo.
Que se nos caiga el pelo es como está bien.
Eso,
y no hay que hacer nada para que no se caiga, digamos.
Sucede.
El pelo se cae. Aparte
que
se cae.
No. Con dignidad, en un momento se va, se fue.
No, el problema es que cuando se te cae el pelo no es ser pelado, sino el proceso de ir quedándote pelado. O sea, a mí me pasó que cuando yo me quedé pelado dije, tendría que haberlo hecho Claro. 30 años antes esto, realmente.
Y ya está.
¿Qué ya está. Porque, sí, o sea, ¿para qué te pedimos?
Porque es una preocupación que te sacás.
Sí, ¿para qué tenía pelo? ¿Viste qué señor?
Siempre, a mí siempre me sale la frase.
Igual no fue voluntario tenerlo, quiero decir. ¿Eh? No fue voluntario tenerlo. Una cosa que pasó.
No, es lo que te toca, es lo que te toca.
La frase de Seinfeld, your wall face it.
Sí,
¿no?
Sí.
Es como fundamental.
Sí, seguro.
¿Cuánto tiene tu hijo?
10 años.
¿Qué provocó, qué novela provocó tu hijo?
Probablemente bastante de la parte inventada, como cronológicamente corresponde la parte inventada y la parte soñada, que además él hizo las portadas, él diseñó las portadas del libro.
El muñequito es de él.
El muñequito, bueno, es una historia, que te cuente la historia del muñequito, es un poco rara. Yo cuando estaba escribiendo...
El muñequito es la foto de portada del, sí, tanto del libro anterior, sí, como de...
Pero, inventada como pero yo estaba escribiendo el libro y bueno, yo escribo con todos los documentos como abiertos al mismo tiempo, las que termino una parte terminada, otra terminada, sino que hago como una especie de juego de como de solitario, cambiando cartas y retocando y todo esto. Y hubo un momento que tenía como 600 páginas pero no tenía nada, ¿no? Tenía 600 páginas escritas pero no veía dónde había un libro ahí, ¿no?
Ah, sí, había llegado a 600 páginas, sí, sin saber claramente cómo
no sabía, me gustaba, había cosas que me gustaban, pero no veía 600 páginas, pero no veía un libro, que no es lo mismo.
Claro.
No, o sea, no veía un libro de 600 páginas, veía 600 páginas. Y entonces, una vez llevándolo a mi hijo al colegio, estábamos esperando el autobús, había una papelería detrás y en la vidriera estaba el muñequito este, ¿no? Entonces nos ponemos a verlo y mi hijo tenía 5 años entonces, 6 creo. Y dice, papá, esa es la portada de tu próximo libro.
No.
Yo digo, bueno, digo, está bien, Daniel, qué bien.
¿Él había hablado con vos, habías hablado de él con del libro con
no,
él?
No, nada.
Él solo sabía que vos estabas escribiendo porque es su trabajo.
Bueno, pero,
claro, pero no es que vos le hayas contado a ustedes un libro.
No. Entonces entramos, preguntamos el precio, lo compramos, qué sé yo, qué cosa, y entonces vamos saliendo y de salida me dice, no, pero papá, además de ser la portada de tu próximo libro, va a ser el protagonista de tu próximo libro.
Bueno,
tenía 600 páginas ya. Bueno, Daniel, no le pases. O sea, podemos negociar la portada, a ver qué hacemos.
Pero no voy a hacer 600 páginas nuevas.
Si usábamos, no sé qué cosa. Entonces, bueno, pues lo dejé en el colegio, volví a casa, subí a mi estudio, volví a enfrentarme a eso, a decir, bueno, qué cuernos hago ahora, está realmente desesperado. Entonces, habían pasado 5 o 6 años de mi último libro, además. No era que recién empezaba. Y estaba tan desesperado que dije, bueno, a ver qué pasa si es el protagonista del libro. Entonces escribí como partes y lo fui metiendo a lo largo y el libro se armó por completo y se terminó enseguida.
Wow.
O sea que estoy en deuda con él y le hago comidas mucho mejores que Pati con puré desde entonces.
Como corresponde. ¿Vos sabés que...
Y no estamos divorciados. Y no nos vamos a divorciar nunca.
Sabelo, Daniel, sabelo, no te preocupes. Pedro Mayral estuvo acá hace poco y contaba, sí, Pedro, justamente... que un día se levantó y estaba viendo un pequeño dinosaurio, que era un juguete de su hijo, con un cepillo de dientes. Creo,
y le destapó todo lo que...
Ah, no, pero ya sentamos en la pavada, que ahora todos van a tener un juguete.
Todos tienen... Bueno, mira, perdóname, en este programa lo dijo antes él. Yo no sé si vos no lo estuviste escuchando.
Pero el libro, que yo estoy hablando de la prensa de un libro que salió hace 4 años.
Yo me acabo de enterar ahora, no sé si me lo inventaste.
No, a vos no te acuso de nada, estoy acusando a Pedro Mayral.
Bien.
Bien, yo creo que vos sos un pobre, un cómplice involuntario.
Yo estaba acá solamente y abrí el micrófono. Cada cual
viene, dice Mayral.
Cada cual viene a traer los juguetes.
¿Pero cuándo fue esto?
Esto fue hace 2 semanas.
Tres.
Bueno, entonces está, listo, se acabó el tema.
No, porque años, quizás vos esta historia la inventaste ahora porque escuchaste hace 2 semanas.
No,
Mayral.
No,
¿está grabada antes?
Creo que es la vez 594 que la cuento.
Hay que llamar al hijo.
No, está en prensa.
¿Estás haciendo la misma entrevista de siempre?
Obvio.
Carpa.
Con un poquito de acento argentino.
¿Soñás con acento argentino o con acento español?
No sé, nunca lo pensé.
Bien, esto no lo había contado en la entrevista.
Ayer fui al programa de Mario Parolini, uh-huh, decía mucho que no lo veía y todo esto, y en un momento me dice, estábamos hablando de la parte soñada, y me dice, ¿vos tenés pesadillas en Barcelona con Argentina? ¿No? Entonces le digo, mira, te tengo que decir la verdad, yo a veces hay noches que me despierto gritando, y mi mujer me dice, Rodrigo, otra vez soñando con la Argentina. Y digo, no, soñando con la voz de Mario Pergolini. Le digo, que es la argentinidad, o sea, el destilado de la argentinidad, la voz tuya. Me dice, no, pero es un insulto. Ya, pero bueno.
Bien, así que no sabes si soñás en castellano o no sé, soñás como con acento argentino.
Bueno, pero
o acento español.
Bueno, yo ahora tengo un poco de acento argentino porque estoy con ustedes y estoy hace 3 días acá. Pero creo que yo me fui por primera vez de Argentina a los 10 años por todas las razones incorrectas y más drásticas posibles. en el año 75, eso les dará una pauta, más o menos.
Sí, más o menos nos damos esta idea.
La culpa es que se dejó de emitir Hijitus en Canal 13, claro. no es eso.
Y fuiste por el mundo buscando dónde estaban
las Hijitus. Wacky, hijo mío.
Sí, sí.
Pero, entonces, pues, nunca tuve un acento playa amarilla, nunca tuve eso. Y bueno, más estoy casado con una mexicana y... Pero de todas maneras, desde el principio de los tiempos, el español que a mí me marcó, incluso para escribir, es el doblaje de las series en México o en Puerto Rico, que es como un español, no neutro, pero es como, yo siempre digo, es como los extraterrestres hablarían el español si hicieran un curso, claro, antes de venir, claro, a invadir.
¿Dónde aparcarían?
Eso es raro, viste que los extraterrestres siempre llegan sabiendo los idiomas.
Es buenísimo, sí. No, los extraterrestres tienen muchas
cosas. La película esta última, la de The Arrival.
The Arrival, la que la llaman Amy Adams. Claro, tiene problema de comunicación con todos, menos con los extraterrestres.
Claro. No, pero bueno, pero es la primera película de ciencia ficción que trata...
El lenguaje como la
el primer tema que debería tratar la ciencia ficción desde el principio.
¿Cómo es que se comunican en nuestro idioma?
Sí. Bueno, viajar a las estrellas, viste, al planeta donde llegan, planeta que habla en inglés.
Todos hablan.
Bueno, es que quizás sea así.
Puede ser.
Puede ser, tampoco lo sabemos.
O sea, es que eso
quizás en todos los otros
planetas. America first. America first.
Vos que vivís en España, alguna vez alguien hablaba del efecto TVO, de uno de los personajes que aparecían en TVO, sí, que era esto donde el personaje español viajaba por todo el mundo,
sí,
y siempre hablaba en español.
Sí, es verdad.
¿No?
Sí, es verdad.
Bueno, todos sueñan en castellano. Todos sueñan en el libro de Fresón.
Sí, ahí se traduce. Ahí cambia la cosa, ¿no?
Es cierto, ayer alguien me contó, ¿es cierto que habías escrito el guión de una película, una comedia que iba a ser sobre este?
Sí. Sí.
Wow, ¿cómo era eso?
Bueno, empezaba, te cuento la primera escena, están todos comiendo pati con puré,
claro,
¿eh?
Con claro, sus padres divorciados.
No, fue un momento, estaba Juan Forn también. Uh-huh. Yo lo convoqué a Juan, lo traje al proyecto y también, y era antes de Doble Vida, y la idea era hacer una comedia un poco loca, en plan la de los Beatles, Help, una cosa por estilo muy muy demencial, una parte, no lo tengo el guión, bueno, no sé, se perdió en la
mujer. O sea, llegaron a escribirlo.
Se perdió con el de Dalí para los hermanos Marx.
Más o menos, uno claro, de entero. No, y había, era como una comedia, y entonces estaba Soda Stereo por un lado, ellos hacían de Soda Stereo, y ellos mismos hacían de otro grupo que se llamaba Soda Cáustica, que odiaba Soda Stereo. Entonces, eran como psicóticos que luchaban contra ellos, y a ellos en principio les atrajo la idea, y era como graciosa, y además el personaje de Cerati se quería suicidar todo el tiempo porque no dejaban las mujeres, tenía su gracia, digamos. Pero en el Inter se fueron a grabar Doble Vida,
claro,
y de ahí volvieron como épicos, cósmicos, galácticos, Ciudad de la Furia, y claro,
ya no era.
No, entonces...
Se ha perdido la cuestión.
Creo que además el guión les pareció espantoso.
Ah, nunca te lo dijeron en todo.
Me lo dijo su manager.
Ah, de frente.
Sí, me acuerdo que nos encontramos, creo que era Prida Mí, bar que había estado
ahí en Monroe.
Yo pensé que este señor, no diré su nombre, pero se lo puede leer.
Sí, claro, sí.
Sabemos de quién hablamos.
Y le dije, che, bueno, ya, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Y le dije, una reverenda mierda. Y así terminaba.
Ah, entendía mucho la metáfora.
Claro, terminó. Creo que fueron claros.
Y así terminó todo. Y dije, ah, bueno, y me di media vuelta y fui.
¿Cómo es tu nivel de aceptación del rechazo?
Mira, si en este tipo de rechazos, si me pagan el trabajo, no tengo ningún problema.
¿Te lo han pagado?
Sí. Sí, bueno, después se suponía que se iba a ganar mucho más dinero si eso se hacía eventualmente, ¿no? Pero no, quiero decir, el que exista el rechazo potencia la aceptación, digamos. Si todo fuera aceptación, hay un momento donde no tiene, deja de tener gracia que te acepten, ¿no?
Uh-huh. El primer rechazo sería el primer, o sea, si tenés 30 años de carrera y los primeros 25 nadie te rechaza, en el momento que llega...
El primer rechazo es el momento del nacimiento, sos expulsado violentamente de un lugar donde estabas 9 meses bastante tranquilo y pasándola bien, y fuera.
Y encima después los viejos se separan.
Sí, además.
Claro. Come pati con puré, un embole.
Sí, sí, sí.
Decíamos que la parte soñada es la segunda parte de la trilogía. El tercero ya está bastante avanzado.
Sí, porque claro, ya cuando tuve... Yo no tenía idea de escribir una trilogía, pensaba que se acababa todo con la parte inventada, pero pero bueno, se me fue imponiendo. No me costaba mucho zafar del libro anterior.
O sea, pusiste punto final y seguían apareciendo cosas.
Sí, de hecho la edición de bolsillo de...
Está aumentada, ¿no?
Sí, tiene como 80 páginas más de la parte inventada.
O sea, uno compró una novela y después la novela vuelve a salir más grande.
Sí, pero pasa con los DVDs y pasa con los CDs también.
Sí, ¿no? Pero en bolsillo... aumentado 80 páginas es como...
No, yo ya lo tengo y es realmente un objeto muy, muy cómodo, muy maleable, ¿eh?
No, pero no digo por eso, es como que poner que tengo tu edición grande y sí, después tengo que ir a la edición chica y las tengo por...
¿Me haces comprar el libro de nuevo? ¿Me haces comprar el libro de nuevo al final?
Sí.
Como lo quieren en la editorial,
te quiero mucho, soy fanático tuyo, estoy esperando que salga tu libro, apenas sale lo compro el primer día y me entero a los dos meses que me faltan 80 páginas.
Yo voy a hacer, qué buena La La Land, ¿no? me gustó esa parte donde ellos como que bailan y giran y
es bueno que digas
como toca el piano súper bien.
Es bueno que digas como que bailan.
Sí, él baila tan bien. Él baila.
Canta mucho mejor.
A mí me gusta comprar otra vez el libro porque siento que soy parte del crecimiento.
Updates hay en todas.
Bueno, ojo, yo no hago más, no le exijo más, yo lo hago, cuando pasa con un autor que me gusta norteamericano, que no quiero decir, no soy el único psicópata que hace esto, lo hacen varios, y a mí me quiero decir, me gusta que quede más.
Bueno, Soda Stereo también nos vendió el último concierto y después hizo otro.
Bueno, sí, la reunión, entre otras tantas cosas.
Así que, pero, está bien, yo te compro el de bolsillo, ¿vos me asegurás que no lo seguís agrandando?
Te lo aseguro por completo.
Pero me sacas la segunda parte y la tercera parte.
Sí, pero por ejemplo, la segunda parte, como va a haber una tercera parte, ya todo lo que yo hubiera puesto en la segunda parte de agrandarlo ya está agrandando la tercera. O sea que en la segunda va a estar igual, más o menos.
El segundo sé que no va a crecer.
No, nada. Alguna errata se corregirá, pero no.
Igual no confío que no me hagas una cuarta parte.
No. Cuarta parte no va a haber. Porque me gusta la idea del tres. Yo trabajo mucho, a mí desde chico, la idea de los tres bloques estructuralmente, desde que vi por primera vez 2001 o desde que escuché a Day in the Life por primera vez de los Beatles. O sea, trabajo mucho
con tres.
Sí, con tres. Y, sí.
Son las 4 de la tarde en Radio Nacional. Vamos al informativo y seguimos un ratito más. Rodrigo, estamos con Rodrigo Fezán, que está hablando de su libro La Parte Soñada.
En Dulces Amargos, endulzamos la realidad más ácida, nacional. La radio de todos.
Time ago, a crazy dream came to me. I dreamt I was walking to World War III. Went to the doctor the very next day to see what kind of words he could say. Said it was a bad dream. I wouldn't worry about it none, no. Them old dreams are only in your head.
Seguimos hablando de la Tercera Guerra Mundial, porque no casualmente el libro, al menos la segunda parte, termina con una cita de esta canción.
Sí, sí. Bueno, es que yo terminé escribiendo la mañana en que le dieron el Nobel, antes de que le dieran el Nobel inmediatamente. La fecha y la cita, las dos cosas.
Ah, ¿vos escribiste la cita y después te enteraste que le dieron el Nobel?
A las 2 horas.
¿Ya? Para mí fuiste vos.
Bueno, hay rumores.
Rumores.
Bueno, pasó una cosa muy curiosa, que inmediatamente dieron el Nobel y empezó a sonar el teléfono de casa de diarios, revistas.
¿A quién le preguntamos algo? Llamen a Rodrigo Fresán.
No, pero escuchen, querían enviar de Radio Televisión Española una unidad móvil a mi casa. Decía, pero yo no lo gané el premio Nobel. O sea, lo ganó, no soy amigo de Dylan, no lo conozco. O sea, bueno, no, pero qué sé yo, bla, bla, bla. Y me acuerdo que ese día hablé con Alan Pauls, con mi amigo, y yo le decía, es un poco triste, le digo, porque estoy sintiendo lo más cerca que jamás voy a sentir lo que es ganarse el premio Nobel de Literatura. O sea, nunca me llamaron tanto por teléfono por nada mío.
O sea, anuncian el premio Nobel de Literatura, te llaman todos y te mandan un móvil a tu casa, es casi como que lo ganaste.
No. No, no, casi no, no.
No. Hablando así de más, quiero darle la buenas tardes a Manu. Sí, hola Manu, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Gracias por venir.
Muchas gracias.
¿Cómo, así como digo, como a Rodrigo lo llaman el día que gana el Nobel, Bob Dylan, vos haces un video en tu casa, allá en Tucumán, en Simoca,
sí.
Tocas 40 instrumentos en el video, ¿no? Haces el tema de Pat Metheny. ¿Y después Pat Metheny te llama?
No, fue más sorprendente lo mío porque él nunca avisó que lo había visto el video. Él cayó como de sorpresa a un show que yo estaba por dar en Nueva York, en un clubcito de jazz así mínimo, en Harlem. Por suerte yo al tipo lo vi después de haber hecho el show, porque si lo veía antes no sé si iba a poder tocar.
¿Él vio tu show y vos no sabías que estabas ahí?
Claro, yo no sabía que estaba. Él lo vio todo completo y cuando yo bajé del escenario estaba ahí parado, esperándome. Aparte de que mi inglés es bastante deficiente, yo conversé con él un poco y tenía un papelito en la mano que después que yo le regalé mi disco me lo dio y tenía anotado con lápiz su email. Y me dijo que le escriba, que así nos juntábamos a tocar. Obviamente, no sé, no alcanzó ahí a salir de la puerta que yo le escribí.
Claro. A mí nunca me pasó con Bob Dylan. Con Bob Dylan no me pasó nunca eso.
Pues nada, debería subir un video a YouTube tuyo, sí, quizás claro. Escribiendo, digamos. Sí, no sé.
Tipo youtuber.
Sí, tipo youtuber.
Sí, entonces a la semana yo estaba en su casa tocando, conversando con él. No sé, estuve como 3 horas.
Wow.
Increíble, todavía no lo puedo creer, la verdad que...
Cuando vos hiciste allá en Tucumán el video, ¿tenías idea que esto podía llegar a pasar?
Lo pude haber pensado, pero no creía que sea posible. Y pasó 3 años después, en realidad, de eso. Y yo sí lo que intenté es que le llegue, o sea, se lo puse en su página, se lo puse en su Facebook. Así,
claro. ¿A lo vas a ver o lo vas a ver, no? Claro.
Pero nunca recibí respuesta.
En otra época eso se llamaba acoso. Sí, claro.
Pero bueno, pero nunca tuve respuesta alguna en claro. 3 años.
Hasta que
él cayó, sí.
Sin avisarte que estaba en un show.
Sin avisar, sí.
Quizás entonces posiblemente Bob Dylan lea tus libros sin avisarte, Rodrigo.
Pero no, con cara no, esto no me sirve con cara, es radio.
No, bueno, pero hablando de La La Land, ¿no?
Vamos a avisarle a Bob que siempre escucha este programa, que espere para comprar la versión de bolsillo, porque viene con 80 páginas más.
Exactamente.
Rodrigo, sabemos que tenés que ir.
Al avión.
Al avión ya, o sea, sí, volviendo a Barcelona. Te agradecemos mucho tu visita.
Oh, muchas gracias a ustedes.
El libro ya se consigue en todas las librerías del país.
Así es.
Hay que leer la parte inventada para entender la parte soñada.
No, pero creo que te lo puedes pasar mejor, me parece. Yo quiero decir, no es una trilogía en el sentido del Señor de los Anillos, digamos, pero sí, creo que sí.
¿Y recordar cuándo?
O de años, si me acuerdo.
así no hay trilogía que cierre.
Sí, no, claro, va a cerrar.
La trilogía va a cerrar y, sí. Y vos me asegurás que apenas salga el tercero, terminó.
Sí.
Bien, voy a tomar tu mano. Esto se lo voy a comprar apenas salga, no voy a
esperar. O sea, te preocupa tanto el tema que te voy a decir que sí.
Siempre puedo decir, mira, recordé 100 páginas más que van a la edición Cardoné General, no sé.
Sí, tranquilo, así termino.
Gracias, me gusta que me dejes tan tranquilo. Rodrigo Fezán, muchas gracias por haber estado acá. Un placer. Ahí hemos estado con Rodrigo Fezán, que viene a presentar la parte soñada, la segunda parte de la trilogía, y enseguida seguimos con Manu Silva.